Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 6 de diciembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tlajomulco y el Hospital Civil de Guadalajara, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer las tres nuevas altas especialidades médicas que oferta el CUTLAJO conjuntamente con el Hospital Civil de Guadalajara. A todos ustedes muchas gracias por seguir esta transmisión. Vamos entonces ahora a saludar a quienes nos acompañan en el Presidium. Es un gusto tener aquí al doctor Jaime Briceño Ramírez, director de la División de Salud de Cutlajomulco. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Gracias por el espacio.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Ana Mercado González. Ella es subdirectora general de Enseñanza e Investigación del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Saludamos con mucho gusto al doctor Emanuel Mercado, profesor titular del curso de alta especialidad de rehabilitación pulmonar. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
También saludamos a la doctora Nelcy González. Ella es profesora titular del curso de alta especialidad de rehabilitación pediátrica. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Jorge Hernández del Río, profesor titular del curso de alta especialidad de ecocardiografía en adultos. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz al doctor Jaime Briceño Ramírez. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bien, el Centro Universitario de Tlajomulco, como ya se mencionó, en conjunto con la Subdirección de Enseñanza e Investigación del OPD de Hospitales Civiles de Guadalajara, les agradece que hayan acudido y que atiendan esta rueda de prensa que busca hacer difusión de tres programas de posgrado de alta, denominados cursos de alta especialidad médica, que consideramos que son altamente pertinentes. La Universidad de Guadalajara, en conjunto y consecuentemente el Centro Universitario de Tlajomulco, se han preocupado por crear programas tanto de pregrado como de posgrado que sean pertinentes y sobre todo adecuados al contexto epidemiológico actual y futuro. Y de esta manera, en un trabajo colegiado que se ha tenido de forma cercana con el OPD de Hospitales Civiles de Guadalajara y a través de la doctora Ana Mercado y la Subdirección de Enseñanza e Investigación, se ha logrado crear tres programas que consideramos que son de alta pertinencia, sobre todo en salud, que a nivel nacional creemos eran necesarios, se habían dejado un poco de lado y que atienden sectores que requieren atención especializada. Uno de ellos es la rehabilitación en niños, la rehabilitación pediátrica, integrarlos a la función. Y el otro de ellos es rehabilitación pulmonar, con tanta carga de enfermedad que existe en el mundo, bueno, padecimientos pulmonares, lo vimos recientemente con COVID-19, inclusive con pacientes que quedaron con secuelas. Y finalmente, ecocardiografía en adultos, que es un programa de alta especialidad que les da a los cardiólogos las herramientas para poder diagnosticar, estratificar, pacientes con enfermedades cardiovasculares, que dicho sea de paso, continúa siendo la mayor carga de morbimortalidad en el mundo y en México. De esta manera, queremos hacer esta difusión y agradecemos su presencia y finalmente dejaré la palabra a mis compañeros que les describirán a detalle cada uno de sus programas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Jaime Briceño. Entonces, le cedemos el uso de la voz a la doctora Ana Mercado González. Adelante, por favor.
Buenos días, pues así como lo comenta mi compañero el doctor Jaime Briceño, también médico adscrito al Hospital Civil, como todos los que estamos aquí en este presidium, pues el Hospital Civil, siendo un hospital escuela, se congratula de inaugurar, de abrir estos nuevos cursos de alta especialidad médica y que formen parte dentro de su ramillete de oportunidades de formación para personal médico con especialidades y subespecialidades y cursos de alta especialidad, como es el caso de estos tres programas que recientemente dictamina nuestra máxima casa de estudios y que pues nos honra al Hospital Civil de Guadalajara con implementarlos. Como el doctor Briceño menciona, estos programas surgen siempre de, y todos los programas en de formación en alguna especialidad o en algún curso de alta especialidad, surgen siempre de la necesidad de atención, ¿sí? ¿Qué mejor que tener este sustento en base a la atención diaria de la población que acude al Hospital Civil y donde es perfectamente identificable cuáles son las áreas que tenemos que fortalecer? ¿Cómo las fortalecemos? Pues además de la gran infraestructura que tiene el hospital, pues con la formación de estos perfiles médicos para que puedan atender a la población, no solamente que acude al hospital, sino también a quienes acudan de otras universidades, de otros hospitales, ¿sí?, de otros lugares, incluso fuera de México, y que se formen en nuestros espacios. Esto es un trabajo conjunto con la universidad, con el hospital, es una responsabilidad compartida y, por supuesto, a partir del día de ahora, en la página de enseñanza del Hospital Civil de Guadalajara, encontrarán la convocatoria publicada, encontrarán los requisitos y estamos pues gustosos y estamos esperando esta primera edición que inicia en el primero de marzo del 2024, ¿sí? A mi izquierda pues está el doctor Emanuel Mercado, un gran rehabilitador pulmonar, ¿sí?, con un excelente currículum, la doctora Nelsi, ¿sí?, excelente rehabilitadora pediátrica, y pues a mi derecha el doctor Jorge Hernández, ¿sí?, pues todo un baluarte en el área de la cardiología. Y, por supuesto, esto asegura los currículum de ellos, el apoyo y obviamente la orientación del CUTLAJO como parte de la universidad y, por supuesto, el Hospital Civil como sede responsable formadora, pues creemos que y estamos seguros que vamos a hacer un excelente trabajo. Sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Mercado. Vamos entonces a escuchar al doctor Emanuel Mercado, profesor titular del curso de alta especialidad de rehabilitación pulmonar. Adelante.
Bien, gracias nuevamente. Yo estoy sumamente feliz de dar esta noticia a toda la población. Es sumamente importante esta oportunidad que se nos está dando y me siento muy orgulloso de que seamos, digamos, fuera de la Ciudad de México, que el único lugar similar está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí fue donde yo me formé como rehabilitador pulmonar y es, digamos, el que tiene. Tenemos la Fundación Teletón, que ellos hacen, pero rehabilitación pediátrica, sabemos que es su población. Entonces, el hecho de que tengamos aquí en Guadalajara y que sea en el Hospital Civil, donde pues es mi casa, realmente yo me formé en ese hospital, realicé mi internado, mi servicio social y pues regresé como a trabajar en él. Entonces, para mí es de suma importancia, pero lejos de lo personal o lo particular, hablar de que tengamos una alta especialidad de rehabilitación pulmonar, por todo el componente que tenemos, a mí me gusta mencionar que pues la rehabilitación pulmonar no nada más surgió, tuvo un repunte ahorita con el COVID y todo mundo creemos que sí es bastante importante y lo estamos viendo hoy en día que a pesar de pacientes asintomáticos incluso hoy a un año nos llegan y siguen persistiendo con esa falta de aire, siguen persistiendo con esa fatiga y que hacemos pruebas y realmente el paciente tiene un componente pulmonar bastante severo incluso. Y eso le limita a todas sus actividades, le limita en la cuestión de su labor, en la cuestión del empleo, incluso en la misma familia las actividades del hogar no lo hacen saber las amas de casa. Entonces, ¿cómo está teniendo ese impacto en el paciente que tuvo esa infección por COVID-19? Pero sin embargo tenemos un gran pacientes. No olvidar lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad conocida a nivel mundial. Factores de riesgo tenemos principalmente el tabaquismo, pero no olvidar a todas esas, por ejemplo, en el área de la mujer, esa mujer que cocinó con leña es el principal factor de riesgo también para tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que ese es uno de los principales riesgos para tener cáncer de pulmón. Y hablando de cáncer de pulmón, también como el principal cáncer, digamos, por el contexto a nivel mundial, y que la mayoría de los otros cánceres o de las otras patologías neoplásicas, pues llegan a tener metástasis a pulmón, que al fin y al cabo el componente o la afectación llega a ser a nivel pulmonar. Hablando de influenza, hablando de asma, ese grupo también de alergias, hablando de pacientes que tienen incluso el paciente con enfermedades reumatológicas, es bastante importante cómo ese paciente llega a tener una afectación. Y hay muchísima población en la que podemos aportar, ayudar primero a diagnosticar. Es sumamente importante. Bueno, y antes que diagnosticar, prevenir. O sea, incluso si no hablamos de un paciente o no hablamos de alguien enfermo, la rehabilitación pulmonar se realiza en pacientes o incluso en deportistas. ¿Cómo acondicionar a tus pacientes? ¿Para qué? Para llegar a lograr hacer, a tener un rendimiento académico, un rendimiento deportivo. Entonces, es un conjunto de múltiples patologías. El paciente que va a ser sometido a una cirugía también, es importante cómo hacemos una prehabilitación pulmonar para que un paciente... Hay estadísticas que nos dicen que si un paciente incluso nos camina menos de 200 metros, pues tiene un alto riesgo de mortalidad. Entonces, es como nosotros, mediante pruebas, mediante acondicionamiento físico, mediante distintas actividades, podemos reacondicionar a ese paciente previo a su cirugía para que sea de la mejor manera, y sobre todo, pues en el posquirúrgico inmediato o en el posquirúrgico tardío, pues no tener ninguna secuela. Entonces, es bastante importante cómo tener esa, pues el tener las herramientas ahora. ¿Por qué tiene tanta trascendencia abrir este programa? En el país existimos certificados 85 rehabilitadores pulmonares. Imagínense la cantidad, 85 rehabilitadores pulmonares certificados, esto entre rehabilitadores adultos y pediátricos. Entonces es algo deficiente. Es bastante importante mencionar, no confundir un rehabilitador pulmonar con un terapeuta respiratorio. O sea, son dos áreas bastante importantes, porque sí podemos, pero tenemos que diagnosticar las patologías, y el terapeuta respiratorio es el que nos va a ayudar a hacer todo ese acondicionamiento. Pero siempre tiene que tener la valoración por un médico, porque vamos a hacer las valoraciones, ver en qué condiciones está ese paciente y de dónde vamos a partir y cómo vamos a estandarizar su programa. Entonces, las cifras son bastante importantes mencionarlas, y si hablamos de eso, sobre todo yo quisiera sembrar en ustedes el decir, ok, hubo muchísimo infectado por COVID. Y recientemente, el 3 de diciembre, hablábamos de la discapacidad. Entonces, la mayoría de las veces nos centramos en la discapacidad motriz, en que no me pueda mover, o una discapacidad, ahorita lo va a mencionar la doctora Nelsi, en una discapacidad con niño que tuvo una enfermedad de nacimiento y tiene una discapacidad pediátrica. Pero no olvidar que si un paciente no tiene la capacidad o que se está ahogando simplemente al subir escaleras, pues se tiene que determinar. Y entonces también existe la discapacidad a nivel pulmonar. ¿Quién la tiene que determinar? Pues es un conjunto entre el neumólogo, pero realmente para determinar una discapacidad, lo hace el médico rehabilitador. Y el médico rehabilitador, el pediátrico, pues lo va a hacer en el pediátrico. El pulmonar, pues tenemos que hacer varias pruebas y para determinar un certificado de discapacidad, porque se tiene que hacer eso. Entonces, la trascendencia de este programa es demasiado. Es sumamente importante recalcar lo que es para médicos rehabilitadores que hicieron su especialidad en rehabilitación y que van a tener un año en donde van a salir con un diploma, obviamente, de alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Entonces, podrán decir, ¿lo puede hacer un neumólogo? No, porque el neumólogo realizaría, aunque esté, el encargado del área pulmonar, no lo va a realizar él. Entonces, tenemos dos, lo mencionaba, se va a dividir, en ese año vamos a tener, por ejemplo, dos semestres y vamos a hablar de muchísimas. Se va a hablar desde la anatomía, desde la cuestión pulmonar, de esas pruebas, cómo es la fisiología. Yo les digo a los pacientes, es de suma importancia conocer simplemente cómo es el respirar. Partir de ahí. A veces queremos poner a nuestros pacientes a hacer ejercicio cuando el paciente ni siquiera sabe respirar. Pues, ¿cómo lo vas a poner a hacer ejercicio? Se va a ahogar. O el paciente no sabe ni toser. El 98% de la población no sabemos toser. Entonces, es importante ciertas herramientas. Tenemos que hacer esto. Vamos a hablar de pruebas funcionales, vamos a hablar, a abordar en ese programa al paciente oncológico, al paciente que se va a someter a una cirugía, al paciente con una enfermedad reumatológica. Entonces, es un programa bastante amplio que en un año vamos a lograr abarcar. Tiene que, de temas selectos, se somete, y hoy en día la herramienta del ultrasonido diafragmático es de suma importancia, es la herramienta. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer en la cabecera, en el paciente que está hospitalizado ahí en su cama, haces un rastreo con ultrasonido y puedes determinar ciertas patologías. Entonces, es un programa bastante amplio, es un programa con una gran trascendencia y que es necesario. Ahora sí que estamos insuficientes los rehabilitadores pulmonares y que es urgente que tengamos ese programa. Y pues yo feliz de ser el profesor titular.
Muchas gracias, doctor Mercado, por esta exposición. Ahora escucharemos a la doctora Nelcy González, profesora titular del curso de alta especialidad de rehabilitación pediátrica.
Muchas gracias. Buenos días. Pues bueno, ya comentaba el doctor Emanuel que ahí en el servicio estamos muy contentos de poder, nos honra, ¿no?, el poder iniciar estos programas de alta especialidad. Pues ya comentaba, ¿no?, la importancia, hablando de lo que atañe la discapacidad en el país, hablando específicamente de los niños, está descrito en México un poco más de 2.5 millones de pacientes con discapacidad. Solo pacientes que tienen discapacidad. En el área pediátrica no solo vemos este tipo de pacientes, vemos algunos otros que tienen limitaciones, o incluso lo importante, y sobre todo en pediatría, es captar a aquellos chiquitines que tienen el riesgo de presentar alguna discapacidad. Eso es como lo bonito de esta especialidad y más de esta subespecialidad. Porque podemos prevenir, ¿no?, muchísimas secuelas que pueden quedar. Entonces, esa parte oportuna nos atañe mucho en nuestra área, y creo que eso es lo más importante, de poder difundir y preparar a más especialistas. Gracias a Dios cada vez hay más médicos en rehabilitación, eso es bastante bueno, pero lo que nos interesa también es haber médicos con altas especialidades, que seamos como más específicos para ciertas áreas y obviamente tratarlos más oportunamente. Entonces, pues bueno, nuestro hospital como tal está creciendo, no se queda atrás, nuestro servicio de rehabilitación también está creciendo en la parte como física, infraestructura, y también pues en recursos humanos, ¿no? Entonces hay que como exponenciar esta parte, explotar este crecimiento. Y pues bueno, obviamente también preparando, ¿no?, a los profesionales para dar siempre un mejor servicio. Entonces, el hecho de difundir esto, definitivamente el hecho de poder diagnosticar y tratar oportunamente, nos lleva entonces a mejores resultados, a menores discapacidades que podamos tener, incluso limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, el programa, así como es tan rico, ¿no?, el hablar de rehabilitación pediátrica, porque involucra muchísimas especialidades. Tenemos muchos médicos en donde hacemos un manejo multi e interdisciplinario, básicamente todos de la rama pediátrica, ¿no?, neurología pediátrica, reumatología, oncología, clínica de dolor, por ejemplo, cuidados paliativos en pediatría, traumatología, etcétera. Son muchísimas especialidades que incluso esas mismas especialidades son las que se tienen que trabajar como parte de las unidades de aprendizaje en nuestro programa, para poder entender, ¿no?, cómo es que el paciente tiene cierto problema en dicha especialidad, y así también nosotros poder intervenir desde el sentido de la especialidad de rehabilitación, ¿no? Entonces, el programa está muy completo. Se busca tener, obviamente, como pues ese manejo, ya comentaba, multidisciplinario, y pues bueno, llevar como un adecuado abordaje. También el programa, bueno, será llevado a cabo en el ciclo durante un año. Están desglosadas las materias en dos semestres. Y pues bueno, justamente se ven todas estas como subespecialidades de las ramas pediátricas, sobre todo, ¿no? Y bueno, básicamente.
Muchas gracias, doctora Nelcy González. Ahora escucharemos al doctor Jorge Hernández del Río, profesor titular del curso de alta especialidad de ecocardiografía en adultos.
Muchas gracias. Pues el curso de alta especialidad en ecocardiografía adultos es un curso relativamente nuevo que ha avanzado en relación a la tecnología, ya que utilizamos, como ya mencionaron mis compañeros también, equipos de ultrasonido para hacer la detección, para hacer el pronóstico y la estratificación de las diferentes enfermedades cardiovasculares. Y el impacto social que tiene esta alta especialidad es muy grande, debido a que la principal causa de muerte a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel estatal es la cardiovascular. Entonces, de ahí va el impacto social que tiene este curso, el cual va dirigido a médicos que tienen una base en medicina interna, que tienen una especialidad en cardiología y que quieren tener este curso de alta especialidad específicamente en imagen cardíaca, que es ecocardiografía, para hacer una herramienta más en la detección adecuada de estas entidades, que como vemos en México se habla alrededor de 18 millones de eventos de muertes por año. Entonces es una alta incidencia de esta situación. El curso se va a llevar durante un año, igual dividido en dos semestres. El programa es un programa de alta calidad, homologado con los cursos que existen en la Ciudad de México y en Monterrey, en el cual el alumno, el especialista, va a tener un estudio de la función sistólica, diastólica, de cardiopatía isquémica, de miocardiopatías, para tener un arsenal adecuado para el diagnóstico de las diferentes patologías, que no solo atañe al área cardiológica, sino que también interactuamos con diferentes áreas. Por ejemplo, actualmente con lo que es la oncología, tenemos la cardio-oncología, en el cual nosotros evaluamos mucho el impacto de del tratamiento farmacológico que se da de los quimioterapéuticos, y por ecocardiografía podemos hacer una evaluación del daño que existen de estos fármacos sobre el corazón. Entonces, no solo interactúa con cardiología, sino con diferentes especialidades, en el cual damos herramientas para completar sus diagnósticos. Obviamente, este curso de alta especialidad, como los otros que ya mencionamos, es un curso en el cual a nivel nacional existe un déficit de personal capacitado para realizarlo. Muchas veces lo hacen cardiólogos clínicos. Y obviamente esto es algo no adecuado, por lo que se necesita tener personal específicamente capacitado, porque como yo les he mencionado a mis residentes, la ecocardiografía es un arte, y es un arte en el cual estás tú con tu maestro y te está enseñando cómo se ve el corazón, cómo se mueve el corazón, y es algo que se hace con repetición y práctica. Por eso es importante que los alumnos durante su curso tengan que hacer un número ya determinado de estudios, de los diferentes estudios que hacemos ecocardiográficos, para poder tener una destreza diagnóstica con este tipo de equipos.
Muchas gracias, doctor Hernández del Río, por su exposición. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho, que ustedes nos van a hacer, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, buenos días. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias, bueno, ya nos dijeron que las tres van a ser por un año. ¿Tienen que ser médicos ya con alguna especialidad? Por ejemplo, pediatras, cardiólogos o medicina interna, ¿y qué sería de rehabilitación? Por favor.
En cuestión de rehabilitación, tienen que ser médicos especialistas en medicina de rehabilitación para poder posteriormente tomar estos cursos de alta especialidad, ya sea de rehabilitación pulmonar o de rehabilitación pediátrica.
Entonces, la especialidad es rehabilitación, en su caso.
Correcto.
Aquí tienen que ser médicos cardiólogos certificados en cardiología clínica.
Okay. ¿Y quién me falta? Ah, no, pues ya, son ellos dos.
Pues podría abundar nada más en esta parte.
Sí.
Sí, mira, Rocío, es que justo pasa en la realidad actual. Si tú tienes un problema que requiera, un asunto que requiera un ultrasonido, un ecocardiograma, en este momento te lo puede hacer un cardiólogo general. No existe esta especialización, por lo menos solamente en la Ciudad de México. Y esa es la parte que es interesante de esos programas. Por ejemplo, alguien requiere una rehabilitación pulmonar, a veces la hace el rehabilitador general, a veces el terapeuta, como dijo Emanuel Mercado, el doctor Emanuel Mercado, no sugerida, no coordinada por un médico especialista en rehabilitación pulmonar. Entonces, hay muchas especialidades que en este momento que son generales, vamos a decir, y que atribuyen funciones que requieren un poquito más de especialización. Entonces, esta es la, por supuesto, el plus de esto, ¿no?
¿Cuántos lugares va a haber? Y entonces entiendo que va a ser cada año el ingreso. ¿Cuántos lugares va a haber para cada una de estas especialidades?
Bueno, estamos esperando tener dos residentes por cada una de ellas, ¿sí? Y obviamente, pues esto va, puede incrementar de acuerdo a las necesidades de formación, conforme vaya evolucionando. Pero de momento, esperamos iniciar con dos residentes para cada una de ellas.
La otra pregunta también, nos decían que rehabilitadores pulmonares, incluyendo de niños, solamente son 85 en el país.
Así es, 85 en el país. Ajá. Justamente el sábado tuvimos nuestro primer encuentro del Colegio Médico Mexicano de Rehabilitadores Pulmonares. La sede fue aquí en Guadalajara. Entonces, se hizo incluso la noticia a ellos, y pues sumamente importante. O sea, contentos y felices, incluso hasta abriendo las puertas para a que nuestros residentes, si en algún momento quieren ir a hacer una rotación o una estadía por un mes fuera, o sea, ya sea Ciudad de México, Monterrey, Hidalgo, o ellos encantados de recibir a nuestros alumnos.
¿Y de pediátricos, rehabilitadores, cuántos hay?
No tengo el número exacto, pero podrán ser, yo creo que como un poquito más, a lo mejor unos 150. Cabe señalar que, por ejemplo, aquí en Guadalajara se forman especialistas en rehabilitación pediátrica solo en el centro de Teletón, pero solo son los que trabajan ahí. O sea, no es como fórmate y ya, ¿no? Sal a otra institución, ahí se quedan. Entonces, el problema es ese. Al fin y al cabo están avalados también por la UNAM, que creo que va a ser una gran ventaja también que podamos tener ya este nuevo aval, ¿no? Con nuestra universidad. Pero bueno, esa es la desventaja en cuestión de la formación de los médicos en Teletón, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí que suben un poquito más a lo mejor el número de los que estamos regados aquí en el país, de los formados en rehabilitación pediátrica, porque incluso también en México yo creo que egresan tres entre el INEP, el Instituto Nacional de Pediatría, el Infantil de México y los de también en Teletón en Ciudad de México. También ahí forman, pues, pero insisto, para su misma institución, pues.
Y entiendo entonces que en electrocardiografía no hay así subespecialistas.
En ecocardiografía sí hay subespecialistas. A nivel nacional deben de ser alrededor de unos 3,000 más o menos, pero en relación a la incidencia de la enfermedad, que estamos diciendo que es la principal causa de muerte, no nos damos abasto en el número de estudios que se requieren en base a eso, pero sí hay cursos de alta especialidad fuera del occidente.
La siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días. Preguntar cuáles más o menos fueron los, pues, cómo digamos eligieron este tipo de especialidades para seleccionarlas en Cutlajo y para ofertarlas.
Bueno, generalmente cuando en la universidad se va a proponer un plan de estudios, se hace lo que se conoce como estudios de pertinencia. Entonces, se realizaron estudios de pertinencia y demanda potencial. Se analiza también dentro de la pertinencia el estado epidemiológico, la situación epidemiológica nacional, las proyecciones también a futuro. Y por esta manera se eligen. Mencionarte que en base a este estudio de pertinencia, sobre todo en las áreas de rehabilitación, como ya mencionaron, está la pertinencia que la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Hospital Civil de Guadalajara, sería la segunda sede formadora a nivel nacional. O sea, la segunda, estamos en 2023, con una alta carga de enfermedad, de padecimientos que pueden llevar a discapacidad tanto en niños como padecimientos pulmonares. Entonces, en este contexto, como ya mencionaron, pues son sumamente pertinentes, ¿no? Y además se hicieron estudios a través de encuestas en asociaciones nacionales, hospitales del occidente y del centro del país, también en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, en donde, pues, por supuesto, calificaron inmediatamente en cuanto a la pertinencia, ¿no? Mencionarte en la parte de cardiología que igual las principales sedes formadoras son Ciudad de México y Monterrey, y nuevamente el occidente del país tiene este déficit para formar ecocardiografistas. Entonces, en este contexto, también el estudio de pertinencia pues arrojó esta necesidad, ¿no? Y como ya mencionó mi compañero, realmente, imagínate la principal enfermedad, las principales enfermedades que generan muerte y morbilidad en el mundo, no iba a ser en el país, pero en el mundo, y no tener más programas que utilicen la principal herramienta del cardiólogo, que es el uso del ecocardiográfico, ¿no? Por eso.
También si nos pueden precisar, entonces, ¿son altas especialidades únicas en su tipo en Occidente, en México, o cómo sería?
Para rehabilitación pediátrica y pulmonar, programas similares solamente existen en la Ciudad de México, o sea, avalados por la UNAM. Mencionó nuestra compañera Nelsi que aquí en Guadalajara, en el Teletón, tiene una extensión por el centro Teletón con esta situación de formar para su institución. Pero podríamos decir que por una universidad pública tenemos que rehabilitación pulmonar y pediátrica sería la primer sede en el interior del país, la segunda a nivel nacional. Y para ecocardiografía sería la tercera, me parece, ¿no? Uh-huh. Sí. Así es. Entonces, por supuesto, es la importancia y la pertinencia.
También, ¿cuál serían, digamos, los criterios para seleccionar a las personas que estudiarían estas altas especialidades?
Sí. Bien, los criterios que tendrían son principalmente estar con un título de médico rehabilitador o en proceso de titulación, comprobar certificación por su consejo, principalmente, y reunir los requisitos de la universidad, que son meramente aranceles, y también una cuota que se paga para que el programa sea autofinanciable.
Vamos a la siguiente pregunta, preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp, que ya conocen, con mi compañera Adriana Castellanos.
Las secuelas por el COVID, ¿cuántos meses después continúan? ¿Con la rehabilitación sí se puede superar?
Es una excelente pregunta, pero también decirle cuántos meses, tenemos que saber el tipo de paciente, porque no es lo mismo, yo les explico, no es lo mismo un paciente, a los dos les dio COVID, pero no es lo mismo el paciente que tiene otras enfermedades, sea diabetes, hipertensión, incluso lo analizamos y el contexto social tiene mucho que ver, porque por la siguiente cuestión. Puedo tener los mismos pacientes, los dos mismas edades, los dos diabéticos e hipertensos, y a los dos les dio COVID. Pero simplemente uno vive aquí y otro vive a una hora. El hecho de venir a sus terapias y todo eso, o sea, ya ahí es el punto de ya falla, o sea, de fallar a su programa de rehabilitación, y eso me puede postergar la recuperación. Entonces, ahora sí que depende de cada paciente. Pero, y depende de qué es la secuela y depende de cuál fue lo que afectó. Si fue la cuestión de la disnea, si es un paciente que está con oxígeno dependiente, si es un paciente que realmente por la debilidad no se puede trasladar. Entonces, no podemos decir un tiempo estimado porque depende de cada paciente, pero sí podemos decir, eso sí podemos decir, que con un programa de rehabilitación, hablándose de en promedio 16 terapias, que lo ideal sería un programa de 32 más o menos, podemos tener una recuperación. O sea, en el sentido de que en las primeras sesiones vamos a ver el paciente se va a recuperar y va a decir, incluso en la primera sesión, al solo enseñarle a respirar a ese paciente, él te va a decir, tengo una mejoría. ¿Por qué? Porque lo enseñas a cómo subir escaleras, lo enseñas a cómo se tiene que sentar, a cómo que se tiene que levantar coordinando con su respiración, y para eso el paciente ya va a ser muy significativo. Entonces, en el área de la rehabilitación, más que decir en periodo, lo vemos en para nosotros los rehabilitadores, la cereza del pastel es que el paciente sea, lo podamos reintegrar a sus actividades de la vida laboral, social y familiar, y que tenga una calidad de vida. Entonces, para nosotros es de suma importancia la calidad de vida. No puedo decir un tiempo estimado a la realidad por el contexto de cada paciente, ¿sí? Esa sería no sé si queda un poquito más claro.
La siguiente pregunta.
¿La población podrá tener los servicios de estas tres especialidades en ambas sedes de los hospitales civiles?
Por el momento solamente es en el Fray Antonio Alcalde. Sí, en el servicio de rehabilitación del Fray Antonio Alcalde y en el servicio de cardiología del Fray Antonio Alcalde. También conocido como Hospital Viejo, porque mucha gente así lo conoce. Sí.
La rehabilitación cardiovascular es muy cara en la consulta privada. ¿Cuántas especialistas en ecocardiografía existen en el país?
En ecocardiografía existen alrededor de 3,000 especialistas con alta especialidad en ecocardiografía. Rehabilitación cardiovascular, esa es otra alta especialidad, que el Hospital Civil de Guadalajara tiene un servicio de rehabilitación cardiovascular que está en el Hospital Civil Nuevo.
La última pregunta. ¿Dónde se puede o en qué página ver esta información y cuándo se deben de registrar?
A partir de saliendo de esta reunión, está publicada en la página de enseñanza del Hospital Civil de Guadalajara la convocatoria a curso de alta especialidad para estas tres especialidades. Cierra el 15 de diciembre, ¿sí? Y esperamos nosotros ya tener seleccionados en este mes para que junto con la universidad, siempre haciendo trabajo conjunto, puedan iniciar a partir del primero de marzo. De todas formas, están también en el directorio del Hospital Civil de Guadalajara las extensiones de la Subdirección General de Enseñanza e Investigación, y con todo gusto cualquier duda y los atendemos.
¿Sí? Muchas gracias, ya no hay más preguntas. A todos ustedes les agradecemos la difusión que hagan de estas tres nuevas altas especialidades médicas que ofertan el Centro Universitario de Tlajomulco y el Hospital Civil de Guadalajara. Ya nos dijeron ahí en la página del Hospital Civil de Guadalajara mayores informes, y hay que apurarse, es hasta el 15 de diciembre el registro para poder concursar, para poder llevar a cabo esta especialidad. Estas tres especialidades que inician, ya nos dijeron, el primero de marzo del próximo año. Muchas gracias a nuestros especialistas del Hospital Civil y del Centro Universitario de Tlajomulco. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de esta rueda de prensa y acompañarnos esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.